Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres en Radio Asunción. ¿Qué tal, Gianpiero? Muy buenas tardes. Gracias, ¿no?, otra vez, compartir este ciclo que estamos realizando en Radio Asunción.
Así es. ¿Cómo estás tú, Gonzalo?
Muy bien, con mucho ánimo. Recordemos que estamos en el mes de aniversario de Radio Asunción también. Así es. Y les invitamos a nuestros auditores a mandar saludos a través de nuestro WhatsApp, el más 569-925-91910. Y hacer un saludo a través de un video. Es fácil hacerlo a través de lo ahora con la tecnología o con los teléfonos. Mandar un video cortito y el saludo a nuestra radio emisora por su segundo año de aniversario en este papel evangelizador que también así, también con todos nuestros programas, a cualquier programa. Y al 2 de septiembre haremos el sorteo para llevarles algunos premios.
Exactamente, así es. ¿Sabes de qué se tratan los premios o no?
No tengo idea.
Ah, una cena, soplan por ahí que es una cena.
Una cena hasta el momento, no es mala idea.
No es malo. ¿Y una cena para uno
para dos.
Para dos. Para dos. ¿Y los que quieren cena para tres?
Bueno, ahí...
Porque... porque alguien querría venir con su hijo, con su hija, pienso yo. Bueno, el matrimonio se paga aparte. Ya, bueno, okay. Bueno,
pero ya. Para dos no está mal, no está mal.
Me parece,
no. Aquí en el kiosco de la esquina,
¿cómo? Perdón.
El kiosco de la esquina es la cena.
Ah, sí. No. Yo pensaba que era en el lugar de Cristo, ¿no?
Es una cena. Estamos también viendo otras opciones de premio también, pero más que los premios, la idea es que ustedes participen, que sean parte de la radio.
Sí, esa es la idea. De hecho, a lo mejor no debería ni existir premio alguno. Para que la gente participara por el mero hecho de participar.
Gianpiero, tal como lo hemos señalado desde hace varios programas, estamos en un ciclo de las apariciones de la Virgen.
Así es.
Ya hemos tocado una serie de apariciones que han ocurrido en el mundo desde que se inició, digamos, la historia cristiana con aquella de la Virgen del Pilar hasta
En España.
Y con la Virgen, que es una que yo no sabía, que me tiene muy sorprendido que la Virgen todavía estaba en tierra, digamos, de alguna manera, no había sido asunta al cielo. Entonces, eso habla el poder que tiene la Virgen con nuestro Señor Jesucristo.
Exacto.
Hoy día tocaremos tres apariciones, una de ellas muy conocida por todos nosotros y otras que son muy desconocidas también para nosotros y que todas se realizan en Francia. Estamos hablando de Nuestra Señora de Lourdes, de Pontmain, Madre de la Esperanza, también en Francia, y la última aparición, que también es en Francia, María Madre de Misericordia en Pelle-Boisan, en Francia.
Los tres lugares en Francia,
que es donde más apariciones ha tenido la Virgen en la historia.
Mira, ha sido un país bastante bendecido, por el cielo.
Claro. Sí. Ahora, para nosotros, la más conocida es Lourdes, que es la que estamos, vamos a ingresar en este momento a hablar de aquella aparición, muy conocida porque acá en Chile, acá cerca también incluso tenemos varios templos con el nombre de Lourdes. En Viña del Mar está la Gruta de Lourdes, que precisamente, y que yo creo que además todos tenemos a la Virgen de Lourdes en nuestras casas, la gran mayoría tiene en nuestras casas con esa Virgen con Bernardita.
La grutita,
la famosa grutita. Sí. Es la única que se habla de la Gruta de Lourdes, principalmente.
Es muy famosa, sí. Mira la gente la debe ubicar, la Virgen vestida de blanco con una especie de cinturón, por decirlo de alguna forma, celeste, ¿verdad? con los pies descalzos y con un par de, una rosa en cada pie, una rosa como de oro.
Y es los colores que más identificamos nosotros a la Virgen, independientemente de dónde haya sido, es como que con ellos la identificamos más nosotros, con esos colores.
Sí, sí, ¿eh? Igual sí. Que con la Virgen del Carmen, que por supuesto
claro.
Es la misma Virgen, ¿no? Que sí. Se apareció en lugares distintos. Oye, esta aparición fue a Santa Bernardita Subirú.
Claro, nombre en francés, Bernadette, sí. Claro. Una chica, una pastorcita era, ¿no?
Si no exacto, sí. Sí, pastorcita, iba a buscar leña, de hecho estaba buscando leña cuando se le apareció la Virgen.
Y esto fue en
1858. Así es. La santita murió a los 21 años después de las apariciones. ¿Eh?
Correcto.
Y es bien interesante porque la santita después se hizo monja, se hizo monjita. Y bueno, murió por supuesto. Pero su cuerpo se mantiene incorrupto hasta el día de hoy.
Bueno, si podemos ver la historia, la mayoría de las personas a quien se le ha aparecido la Virgen están incorruptos, están prácticamente santificados de alguna manera para que permanezcan en ese estado, seguramente por esta santificación que le da la Virgen.
Y además es una prueba de parte de Dios que valida la aparición, ¿verdad? De hecho, me parece que un equipo médico en algún momento revisó el cuerpo de Santa Bernardita, le hizo no sé si algún examen, y declaró que los órganos de ella, los riñones, el hígado, estaban en perfectas condiciones.
¿Aún?
Y que incluso se podrían haber usado para un trasplante.
Sí, claro. Y después de muchos años, o sea, después de...
Más de 100 años, imagínate. 100 años. O sea, hay un milagro patente.
Claro, uno puede decir, claro, puede estar el cuerpo incorrupto, uno ve que digamos, el cuerpo en sí se permanece, pero que los órganos internos permanezcan en perfecto estado, además, claro. Es mucho más que un milagro.
El milagro Dios no lo hace a medias.
Claro.
Entonces, pero sin embargo, esta cosa tan importante no sale en los medios de comunicación. No sale.
Bueno, Gian Piero, vamos a notarle que la primera aparición de la Virgen ocurre el 11 de febrero de 1858 y fueron 18 apariciones que le sí. tuvo a Bernardita, que tenía 14 años en ese tiempo. Se produjeron entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 estas 18 apariciones. Son hartas. Sí.
Ahora, un resumen más o menos de lo que la Virgen nos pide en estas apariciones son las siguientes. Una invitación a la penitencia y a la oración por los pecadores. Mucha gente se va al infierno porque no hay nadie que pida por ellas, nadie que rece por ellas. Ahora, rezar por los demás es también rezar por uno mismo, en el fondo. Dios no va a abandonar a alguien que reza por los demás. Y no solo que reza por los demás, sino que, además de rezar por los demás, trabaja por los demás, los catequiza, los intenta llevar a la iglesia, los ayuda, ¿verdad? La otra mensaje de la Virgen es una invitación a vivir una pobreza un poco más evangélica. ¿Ya? Muchas veces la gente dice, no, mira, yo no colaboro con la iglesia porque yo tengo mis gastos. Claro, porque el año que viene me voy en un tour a por toda Europa, entonces tengo que ahorrar ahí, ¿no? Entonces, claro, en el fondo uno chupalla, ¿dónde está la pobreza evangélica, no?
Correcto.
El otro tema también es una solicitud de que se hicieran procesiones a la gruta donde se aparece la Virgen, ¿no? Y que además se le erigiera allí una capilla. También aquí llamar un poco la atención de que de repente los sacerdotes dicen, mira, vamos a hacer una procesión a tal lado, por las calles. Y la gente dice, ah, no, qué vergüenza, yo no voy. Y no, pues hay que ir, ¿eh? Hay que demostrar que ahí estamos, pues, ¿eh? Así que la Virgen nos pide eso.
Sí, un poco, hablando un poco ya de las apariciones mismas, la tercera aparición a Bernardita, ella habló en el dialecto gascón, dialecto occitano, sí. Que se usa en la zona, y se erigió ahí usando el usted, de cortesía, y pidiéndole, ¿me haría usted el favor de venir aquí durante 15 días? Ella se lo pide, la misma Bernardita le pide a ella que venga.
No, no, la Virgen le pidió a Bernardita.
Ah, la Virgen le pide a ella.
Sí, la Virgen le pide
a ella.
Que viniera, porque la Virgen ya tenía planificado las apariciones.
Ya, y Bernardita le promete que lo haría. A su vez, la señora le anunció que no le prometía hacerla feliz en este mundo, sino en el otro.
Es muy interesante porque hay mucha gente, un buen mensaje ese, porque hay mucha gente que quiere ser feliz aquí en la tierra, 100%, y después más encima es al cielo, y está bien querer eso. Sí. Pero sin embargo, en el fondo, eso nos puede llevar a un pequeño error. Porque no es tan pequeño, o sea, pensar, pucha, yo no soy feliz aquí en la tierra por esto, esto y esto. Entonces le voy a pedir al Señor ser feliz yo. En el fondo le estoy pidiendo algo egoísta.
Bueno, hay que considerar que ella era pobre y analfabeta, además.
Bueno, sí, pero yo...
Es que le da esa situación, es por alguna situación, por algo, es por algo. Seguramente esa misma condición que tenía Bernardita no la hacía muy feliz.
Puede ser, y además que fíjate la Virgen, qué detalle tiene la Virgen. Le pide a Bernardita que si le haría el favor, por favor, de venir.
De venir.
Estas 15 claro. veces. ¿Ah? Y siendo Bernardita tan pobre, tan joven, tan inocente, muchas veces uno mira, no sé, para un pobre en la calle y lo mira como con aire de grandeza. ¿Eh? Como que lo miramos hacia abajo. ¿Eh? Pobre hombre, gracias a Dios que no estoy en la situación de él. Y casi en forma despreciativa. Sin embargo, la Virgen, que ve que el alma de Santa Bernardita era pura, le pide por favor, porque es valiosa esa alma, por supuesto, ¿no?
Claro. Ahora viene, aquí viene una historia muy interesante y que tú siempre has señalado las veces que hemos referido así de refilón, hablado de la Virgen de Lourdes, sí. Que hay una fuente ahí.
Exacto, que no existía antes, ¿sabes?
Claro, pero la historia dice lo siguiente. El 25 de febrero, en una de las apariciones, la Virgen le dijo a Bernardita que fuera a tomar agua de la fuente y que comiera las plantas que crecían libremente allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del cercano río Gave, porque no había ninguna fuente.
Exacto, no había nada. Entonces, claro, ¿de dónde toma
claro,
agua, verdad?
Entonces, ahí la Virgen, la señora, le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo. Al escarbar en el fango e intentar beber, Bernardita ensució su rostro y sus gestos y apariencias fueron motivo de escepticismo. Por parte de muchas de las 350 personas presentes que estaban ahí,
ya
se estaba conociendo
sí,
estas
claro,
apariciones.
Claro.
Ya que el manantial no se manifestó de inmediato. Sin embargo, poco después surgió una fuente de agua que hasta el día de hoy es meta de peregrinaciones por parte de muchos católicos y que ha sido testigo de numerosos milagros.
Así es. Oye, ese manantial sigue brotando hasta el día de hoy.
Sí, yo tengo la suerte de tener agua bendita de Lourdes.
Ah, mira qué bien.
Sí, mi papá, que el año pasado estuvo viajando por allá, fue a Lourdes y trajo agua bendita de...
Y fíjate que ese manantial produce 100.000 litros de agua por día.
Una buena cantidad.
Y uno también piensa, bueno, ¿por qué antes no existía ese, si era algo natural? Ahí tenemos un milagro patente.
Claro.
Ahí tenemos un milagro patente que tampoco aparece en la tele, por supuesto.
Bueno, a lo mejor ese manantial siempre existió, pero a lo mejor estaba tan escondido, no sé si después se hicieron algún estudio, pero claro, no estaba a la vista. Y la Virgen le dice, no, acércate ahí a Bernardita y ella lo hace. Y realmente fue un milagro del momento y que permanece hasta el día de hoy.
Así es.
La iglesia comenzó a investigar, obviamente,
todas estas apariciones. Ah, por supuesto, siempre lo hace muy
bien. Y entre los interrogatorios que le hacen a Bernardita, presidida en ese tiempo, en 1860, por el obispo Tarbes, se emocionó el obispo al repetir Bernardita el gesto y las palabras de la Virgen el 25 de marzo de 1858, que le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción.
Así es, que era un dogma aprobado hace muy poco antes por la Iglesia y del cual Bernardita no tenía la menor idea.
Claro.
¿Verdad? Entonces, claro, eso.
El 18 de enero de 1862, Tarbes publicó la carta pastoral con la cual la declaró que la Inmaculada Madre de Dios se apareció verdaderamente a Bernardita. En ese mismo año, el Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen de María en Lourdes. Desde entonces, diversos pontífices han apoyado de varias formas la devoción y la peregrinación al santuario. El Papa XI ratificó definitivamente la celebración de Nuestra Señora de Lourdes al beatificar a Bernardita el 6 de junio de 1925 y canonizarla en la solemnidad de la Inmaculada Concepción del Año Santo de la Redención del 8 de diciembre de 1933.
Muy bien, mira, me gustaría terminar esta aparición citando una frase que dijo Santa Bernardita en relación a la Virgen María. Es tan bella que cuando se la ha visto una vez, se querría morir para volverla a ver. Buena, hermosa, y nosotros que de repente no le tomamos a la mola.
De la Virgen de Lourdes tenemos mucho que hablar. Hay muchísimo. Pero como siempre, nosotros le quiero recordar también a nuestros auditores que este programa está grabado y por eso no hacemos la interacción directa con los auditores. Pero si ellos quieren comunicarse con nosotros, hacernos algunas consultas de todo este ciclo que hemos tenido todas semanas, lo pueden hacer al WhatsApp al +569 925 91 910, y nosotros por supuesto vamos a ir contestando a medida que van pasando los programas. Por una razón muy especial estamos haciendo así, ya vamos a volver en los temas que la gente a lo mejor más le interesa y que son que tuvieron una relación directa, pero yo creo que conocer las apariciones de la Virgen también es muy necesario. Vamos a ir a nuestra pausa musical como siempre y ya volvemos y seguimos hablando de las apariciones de la Virgen, especialmente de la Virgen de Lourdes en Francia. Yo. Yo. Yo.
Yo. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ella no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, I'll go, still, me voy y ahora me siento mejor así. Cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así.
volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en este ciclo de las apariciones de la Virgen. Estamos hablando con Gian Piero Neto, que nos está relatando, contando la historia de la Virgen de Lourdes en Francia. Esto ocurrió el 11 de febrero de 1858 en cerca de los Pirineos, en este país europeo, una de las tantas apariciones que tiene este país europeo, por supuesto. Gianpiero, ¿qué más hay de la Virgen de Lourdes? Que hay mucho para hablar, tanto de esa historia misma de la aparición como lo que quedó para adelante, tanto en la iglesia y para los feligreses principalmente, que es la devoción, precisamente por esto, porque tiene, ella es la Inmaculada Concepción, y principalmente a ella se celebra más el 8 de febrero que el mismo 11, el 8 de diciembre, más que el 11 de febrero, por lo menos acá en Chile.
Así es. Mira, comentar varias cosas. El agua, por ejemplo, que brota de la fuente, es un agua prístina, un agua pura. Se puede beber, qué sé yo. Y es un agua milagrosa. Son miles, y sin ser exagerado, miles las curaciones milagrosas que se han producido ahí. Sin embargo, tú sabes que la iglesia es tan cauta que solamente ha aceptado 68 de esas curaciones como milagrosas. Sin embargo, cuando tú vas a Fátima, yo no he ido nunca, pero he visto fotos, hay un montón de muletas, por ejemplo, que están colgadas ahí, que la persona llegó muleta y se fue caminando. ¿Ya?
Lo que pasa es que puede ser porque son situaciones distintas, diferentes.
No, y además que muchas veces para probar que un milagro realmente sea milagro tiene que haber un montón de documentación. La gente sanada tiene que hacer trámites.
Claro.
Y tú sabes que de repente a la gente le da una lata hacer todo. Todo es una lata. Mucha gente sanada da la gracia a Dios, deja escrito el papelito, el mensaje, y me tengo que ir a trabajar, tengo que hacer otro, ya volveré, y al final desaparece.
Pero también puede ser por una situación distinta, porque claro, tú dices que en Fátima están las muletas, como registro de aquella situación.
Sí, así es.
A lo mejor en Lourdes, la sanación ha sido de otro tipo, y no hay ninguna forma que puedan dejar algo concreto que me sanaron. Eso. Ahora, también yo no sé si el tema de las muletas en Fátima son efectivas también. Mucha gente a lo mejor llevó sus muletas por otro tipo de razón.
Claro, tú vas a ver. Mira, el tema es que aunque hubiese un solo milagro aprobado, ya basta.
No, claro.
O sea, tenemos 68, sabemos que son miles de miles, ¿verdad? La misma presencia de ese manantial ahí ya es un milagro patente. Ahora, y ve también un montón de milagros que estamos hablando del orden moral, por ejemplo, conversiones fulminantes, ¿ya? También en estos santuarios se producen muchas liberaciones demoníacas. Llevan a gente que está poseída por el demonio, qué sé yo, o por algunos demonios. Y el mero hecho de estar ahí es algo tan terrorífico para el demonio que prefiere irse.
Bueno, claro.
Prefiere irse, ¿no? A que lo lleve para allá. Entonces, bueno.
Continuando un poco con la historia, y vamos a leer una cita textual del Pío XII, cuando él coloca el tema de la Virgen de Lourdes en su carta encíclica Fulgens Corona.
¿Ya?
Dice lo siguiente, y esto fue ya en 1953, y parece como si la Virgen Santísima hubiera querido confirmar de una manera prodigiosa el dictamen que el vicario de su divino Hijo en la tierra, con el aplauso de toda la iglesia, había pronunciado. Pues no habían pasado aún 4 años cuando cerca de un pueblo de Francia, en las estribaciones de los Pirineos, la Santísima Virgen, vestida de blanco, cubierta con cándido manto y ceñida su cintura de faja azul, se apareció con aspecto juvenil y afable en la cueva de Massabielle a una niña inocente y sencilla, a la que, como insistiera en saber el nombre de quien se le había dignado aparecer, ella con una suave sonrisa y alzando los ojos al cielo respondió: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bien entendieron esto, como era natural, los fieles que en muchedumbres casi innumerables, acudiendo de todas las partes en piadosas peregrinaciones a la Gruta de Lourdes, reavivaron su fe, estimularon su piedad y esforzaron por ajustar su vida a los preceptos de Cristo.
Así es. Mira, también sería bueno repasar un poquito la vida de Santa Bernardita, ¿verdad?
Sí.
Ella era de una familia de molineros. Pero poco a poco la familia fue empobreciendo a tal punto que muchas veces le faltaba la comida. Vivían, por ejemplo, en un calabozo de una cárcel abandonada. O sea, imagínate, po, ¿eh? Uh-huh. Vida difícil. ¿Ya? Ahora, una vez que vio a la Virgen, ella fue la única testigo de la Virgen. Por ejemplo, en Fátima tenemos 3 pastorcitos.
Claro.
Ya, pero aquí hay una sola persona, que es Santa Bernardita. Ahora, obviamente, cuando la Santa cuenta esta historia a petición de la Virgen, no le creen, obviamente. No le creen. ¿Por qué? Porque era pobre, porque era semi-analfabeta, porque a lo mejor quería llamar la atención. El procurador de la ciudad le hicieron interrogatorios larguísimos de hora, incluso hasta casi de un día completo, esperando que se contradijera. No era un interrogatorio buena leche en el sentido de vamos a ver qué pasó, sino intentando pillarla
en la mentira.
Exacto, que se contradijera. Entonces, pero gracias a Dios, porque la Virgen estaba con ella, por supuesto.
Bueno, lo mismo ocurre después con Fátima, por lo menos lo que uno ve en las películas. Exacto. Que uno tiene la relación de Fátima porque ahí es la única aparición que existe una película. Sí. Que hable, claro, por esta situación, que ya lo vamos a hablar en extenso en su momento, de estos 3 secretos de Fátima. Entonces, eso terminó en hacerse muchas películas.
Ahora, fíjate, por ejemplo, en las interrogaciones que le hacían. Cuando ella respondía rápidamente lo que se le preguntaba, le decían que era insolente, que no se tomaba el tiempo para pensar.
Para pensar, pero ¿qué tenía que pensar? O sea, ella no inventaba.
Totalmente de acuerdo, claro. Pero lo que voy yo es la mala leche de los interrogadores, ¿eh? ¿Te has fijado? Incluso le costó un poco convencer al mismo sacerdote, porque era, digamos, un poco mal genio, digamos. Pero al final, cuando la niña le dijo que la Virgen le había dicho que era la Inmaculada Concepción, ahí el padre se dio cuenta que esa niña no podía saber algo que hace muy poco tiempo atrás la Iglesia había aprobado, ¿no?
Claro, claro. Ahora, en todo caso, se demoraron poco tiempo en decretar que las apariciones eran reales. Fue en 1962, 4 años. Yo no sé si un tiempo largo o no, pero me parece que en 4 años definir definitivamente que era una aparición real es un tiempo, a mi parecer, justo. ¿Será así, Gian Piero? 4 años.
Más o menos, sí, más o menos.
Sí. El calendario litúrgico católico celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes el día de la primera aparición, o sea, el 11 de febrero. Y el Papa Juan Pablo, pero también hay una fecha que es el 25 de marzo de 1958, la denominan también como celebración cuando se cumplió un centenario de esas apariciones. El día en que la señora se presentó con las palabras "Yo soy la Inmaculada Concepción", fue el 25 de marzo de 1858, y ese día también se celebra en Francia principalmente.
Así es.
El Papa Juan Pablo II en 1992 instituyó la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, a realizarse el 11 de febrero de cada año en memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. Es llamada también la Virgen de los Enfermos.
Así es. Sí. Así es. Bueno, mira, también esta santita era bastante enfermiza de repente, ¿eh? Tenía, por ejemplo, una inflamación en el oído, de repente sangraba del oído, estaba llena de caries también, tenía un tumor en la rodilla, por mencionar algunas cosas. Al final la aceptaron una especie de hogar de acogida. Y a medida que iba pasando el tiempo, decidió ser monjita, ¿verdad? Así que en 1866, Bernardita dejó su pueblo natal para nunca más volver. Fue a su hogar, me refiero. Fue donde estaban las monjitas.
Al claustro.
Vivió 13 años ahí. Y, curiosamente, algunas de las monjitas la consideran como que era poco inteligente, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Y muchas veces se lo hacían saber,
¿eh? A Benarrita.
Sí.
Bueno, sí. Claro, al ser una niña humilde, analfabeta, claro, tiene que haber tenido algunas limitaciones. Y entrar a un lugar que seguramente ella no esperaba, en cierto modo, y lo mismo después pasa con una de las chicas de Fátima, que exacto, también se hace monja. Claro, llamada por el Señor, pero eso es una forma, yo diría, que no de tanto de vocación, sino que una cierta forma de agradecimiento podría ser a la Virgen.
Podría ser también, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, uh-huh, sí.
Hoy el santuario de Nuestra Señora de Lourdes es uno de los sitios principales de peregrinaje católico en el mundo, con una población de aproximadamente 15.000 habitantes. Tiene Lourdes, es un pueblo que está en los Pirineos.
Sí, es pequeño.
Recibe una visita de 8 millones de peregrinos por año.
Yeah.
No deje ser, o sea, una buena cantidad de gente, un sitio, claro, religioso, pero a la vez también muy turístico desde ese punto de vista.
Bueno, mira, la Santa Bernardita se comenzó a enfermar después, ¿ya? Tenía un absceso en la pierna que se le rompió, qué sé yo. ¿Y sabes cuáles fueron las últimas palabras de Santa Bernardita?
Mm.
Murió en 1879, 16 de abril. Las otras hermanas estaban rezando rosario con ella. Y las últimas palabras fueron: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Después de eso sonrió, y después de la sonrisa, su alma voló al cielo.
Bonita forma, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora, el cuerpo está en perfecto estado de preservación. La piel sí está dura, está como un poco
ya,
dura, ¿ya? Pero está intacta, incluso mantuvo hasta el mismo color de piel. Bueno, hasta el mismo color. Y fue beatificada el 12 de junio de 1925, canonizada el 8 de diciembre de 33.
Así es.
¿Verdad? Así es. Así que, bueno. De hecho, todavía, yo insto a todos nuestros auditores a buscar en internet el cuerpo de Santa Bernardita Soubirous, se escribe, ¿eh? Está incorrupta en su capilla de Nevers.
Dentro, sí, hay imágenes, hay fotos.
Sí, sí.
Porque rara vez aparecen en imágenes o fotos que permiten fotografiar la imagen de,
sí,
de la, digamos, de los santos o de estas personas a quien se le ha aparecido la Virgen.
Ya. Oye, ¿sabes tú que la Santa Bernardita, porque una de estas, en una de estas apariciones, la Virgen le dijo varias profecías?
Ah, también.
Exacto, la gente no sabe esto. Y en 1879, el año que iba a morir, la santita le escribió al Papa León XIII para presentarle los mensajes de Dios para el futuro. Cinco profecías.
¿Ya?
De estas cinco profecías, cuatro ya se han cumplido. Interesante. Ahora, esta carta son cinco mensajes sobre acontecimientos de que iban a suceder en 1900 y tanto. O sea, eran cuatro profecías sobre el siglo posterior a cuando murió,
claro,
Santa Bernardita, y uno más del 2000 en adelante. Ahora, ¿cuál es la pregunta? A ver.
¿Cuáles son esas profecías?
¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál crees tú?
¿Cuáles son las profecías?
Claro.
Claro.
Mira, aquí las tengo. La primera: el desarrollo del santuario de Lourdes después de la muerte de Bernadette. Describe la expansión de Lourdes como un lugar de peregrinación y habla además de la eficacia de la fuente de curación.
Bueno, o sea, es lo que ya lo habíamos señalado, van 8 millones de personas al año a ese sector,
sí,
a ese lugar, y claro, y la fuente le ha dado curación.
La segunda es, anuncia una serie de descubrimientos científicos importantes. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que se inventó? La energía eléctrica, la ampolleta, el gramófono, un montón de aparatos electrónicos, etcétera. La tercera habla sobre que van a haber estas guerras mundiales, que la subieron, por supuesto, ¿no? Recordemos que esta santita muere en 1879.
Claro.
La Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945.
Ah, pero ella le anuncia dos guerras mundiales, le anuncia las dos, porque en Fátima se anuncia que venía una de las guerras.
Es que la primera estaba por terminar. Nadie sabía eso, pero la Virgen dijo, la guerra va a terminar pronto, la primera guerra, y terminó a los pocos meses después. Perfecto. Cuando nadie podía pensar que la balanza estaba súper equilibrada en ese momento.
Correcto. El cuarto.
También profetiza que mira, lo voy a leer aquí. Profetiza que el hombre va a poder volar incluso hasta en el espacio a través de sus creaciones.
Ah.
Entonces ahí vemos que, este mismo profecía se anunció por la Virgen en Ámsterdam. En otra dijo lo mismo. Ahora, si nosotros nos acordamos, el año 68, me parece, sí, que los norteamericanos así llegaron a la Luna, ¿no?
Claro.
Así que, bueno. Y aquí viene la última.
¿Que la que no habría ocurrido todavía?
La que no ha ocurrido, es un poco larga, me tendrás
paciencia. No, pero vamos, ¿no? ¿Qué dice la...?
Ya, vamos a leerla. Te corroe la copucha, amigo mío Gonzalo.
Bueno, ¿ah? Nuestros auditores seguramente también.
Puede ser. Ya, vamos a ver. La última y la más tardía de las profecías dice así. La Santísima Virgen María me ha dicho que a finales del siglo XX llegará también el final de la era de las ciencias. Una nueva era de fe comenzará sobre toda la tierra. Se comprobará que es Dios quien ha creado el mundo y el hombre, pero también será el principio del fin de la ciencia, en la que los hombres dejarán de creer. Millones de hombres se volverán de nuevo hacia Cristo y el poder de la Iglesia será mayor que nunca. La razón por la que muchos hombres se apartarán de los científicos será su actitud arrogante de los doctores que trabajan en la realización de una criatura, producto del cruce entre un hombre y un animal. Los hombres sentirán en lo más hondo de su corazón que esto es algo injustificable. En un primer tiempo no se sabrá cómo impedir la creación de estas creaciones, pero los científicos finalmente serán cazados como una jauría de lobos. En las vísperas del año 2000 se asistirá a un choque entre los adeptos de Mahoma, o sea, los musulmanes, y las naciones cristianas. Tendrá lugar, después del año 2000, por supuesto, una horrible guerra en la que perderán la vida millones de soldados. Y una bomba muy destructiva será lanzada sobre una ciudad en Persia. Persia es lo que ahora...
Irán.
Es, claro, sí, Irán, claro. Parte de Irak podría ser también. Pero al final vencerá el signo de la cruz y los musulmanes se convertirán al cristianismo. Seguirá luego un siglo de paz y bienestar, pues todas las naciones depondrán las armas. Seguirá una gran riqueza, pues el Señor derramará su bendición sobre los creyentes. En toda la tierra no quedará una familia que viva en la pobreza y sufra hambre. A un hombre de cada 10, Dios le dará el poder de curar las enfermedades de los que piden ayuda. Después de estos milagros se escucharán los gritos de júbilo de un gran número de personas. El siglo XXI será denominado la segunda edad de oro de la humanidad. Ahora, tomando este mensaje, digamos, con la prudencia del caso, tenemos que ver varias cosas. Primero, es un mensaje que la misma santa dijo. Es una santa cuyo cuerpo está incorrupto, que cuenta con la aprobación y con el apoyo de Dios. Este mensaje estuvo perdido, ya estuvo perdido muchos años.
Sí.
Y después apareció en los archivos del Vaticano. Parece que no tiene mucho orden de repente, no tenía mucho orden ahí.
O no querían revelarlo también.
Bueno, vaya uno a saber, ¿no? Pero si quitamos los detalles, porque de repente siempre hay que fijarse.
Claro, hay muchas interpretaciones.
Exacto.
Hay muchas interpretaciones que uno puede esperar ese mensaje. Podríamos a lo mejor cuestionar el tema de la ciencia, pero algo tiene que haber, y yo creo que tiene algo muy, una interpretación muy profunda y un estudio muy detallado para ver cada
situación. Estamos hablando de algo que se predice en 1879. Claro. Si estamos viendo todo, por ejemplo, los experimentos genéticos.
Sí, claro, ¿verdad? Claro.
O sea, tú te has fijado que de repente hay unas plantas, por partir de una parte básica, que están manipuladas genéticamente como algunas cepas de maíz,
por supuesto,
para que sean más grandes y más duraderas.
No, por supuesto. ¿Ya? Los alimentos en general están...
Exacto.
Los alimentos, los, mates, los animales, no sé, sí. Los animales.
Mira, ¿sabes tú que hay razas de perros?
Ahora, a ver.
Que son nuevas, que
ahora
son creadas genéticamente.
Por ejemplo, claro.
Pues, duran poco esos perros, sí.
Los pollos se fabrican. No nacen. Claro, sí. Es así.
Ahí tenemos un tema. Ahora, si vamos a 1800 y tanto, vemos que el Islam, por ejemplo, no era una fuerza importante.
Por supuesto.
De hecho, su época de gloria ya hace mucho que había pasado. Ya, más adelante los ingleses toman gran parte del norte, antes ya habían tomado, durante la guerra napoleónica, Egipto pasó a ser francés y después inglés. Todo el norte de África, donde están los musulmanes, era casi una área de colonización, ya sea inglesa o francesa. Están incluso los ingleses metidos en Irak, en Irán, qué sé yo. Entonces está muy de capa caída. Entonces, presentar a los musulmanes como una fuerza que va a causar problemas en esa época era como algo irracional casi.
Ilógico.
Ilógico. Sin embargo, estamos viendo ahora el auge que ha tomado el islamismo, especialmente el extremista.
Claro.
¿Ya? Hace unos días atrás hubo un atentado en Barcelona, en España. No es una guerra a lo mejor, tan abierta, ¿verdad? Tan abierta, es más solapada, son ¿cómo se llama esto? Atentados, cosas.
Son fundamentalistas, ¿no?
Exacto.
Son
y por último no podemos saber a qué año específico hablaba la
santita. Claro,
estamos en el 2017, a lo mejor se está refiriendo al 2080.
Claro.
Y
claro.
Aquí al 2080, al 2090 puede pasar ocurrir mucha agua mucho bajo el puente, ¿no? Entonces, pero son cosas razonable, o sea, que la misma Virgen haya, por Virgen me refiero a la Santita, que era Virgen, ¿no? Haya profetizado, digamos, o el comentario que la Virgen le hizo.
Sí, ahora claro.
Que el hombre iba a volar por el espacio ya, en sus máquinas.
Era difícil en ese tiempo decirlo.
Ahora, si tú, por ejemplo, en 1879 hubieras publicado esto,
claro,
en vez de meterla en un convento, la meten en un manicomio.
Lo más actual.
¿Entiendes? Por eso también la Virgen es sabia y dice, no es el momento de presentar estas cosas. Claro. ¿Verdad? Así que es muy, muy, muy interesante.
Bueno, Gian Piero, con estas profecías de la Virgen de Lourdes, damos por finalizado precisamente esta aparición de una de las más conocidas para nuestro país y en esta zona, la Virgen de Lourdes, que se celebra los 11 de febrero de cada año, y también se relaciona mucho también con el Día de la Inmaculada Concepción, precisamente porque ella dijo que ella era la Inmaculada Concepción, precisamente en Lourdes. A la vuelta de pausa musical...
Antes de irnos, ¿sí? Recordar a nuestros auditores que les den una mirada a una página web, portaluz.org. portaluz.org, montón de temas de interés, pueden buscar las profecías de la Virgen, si alguien las quiere bajar ahí, etcétera, ahí encuentran de todo, un montón de temas actuales.
Bueno, y también le recordamos a nuestros auditores que este programa, recordemos que está grabado, y que pueden comunicarse al más 569-925-91910, mandarnos un saludo por el aniversario de Radio Asunción, su segundo año, un video, un saludo a través de un video, y nosotros el 2 de septiembre se premiará entre todos los que hayan llegado. Vamos a la pausa musical, que nos va, por supuesto, a estar siempre atento ahí Fabián, y ya volvemos con la Virgen de la Madre de la Esperanza, cuya aparición fue en Francia, en la ciudad de Pontmain.
Mi lengua, ¿cuál es lollipop. Te quiero mordisquear cada pedacito. Y en mis sueños estás, caramelo. Deliciosa obsesión, mi deseo. Y déjame tener un poco de ti. Qué mejor que unir tu boca y mi voz. Que tienes tú. Ya no puedo más, de calor me muero. Y en mis sueños estás, caramelo. Deliciosa obsesión, mi deseo. Y si al despertar, caramelo, yo te busco, quizás te encuentro. La rata. Dulce lollipop. Te quiero mordisquear cada pedacito. Y en mis sueños estás, caramelo. Deliciosa obsesión, mi deseo. Y si al despertar, caramelo, yo te busco, quizás te encuentro.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en este ciclo hoy día, hablando de tres apariciones de la Virgen en Francia, precisamente. Ya hablamos de la Virgen de Lourdes y ahora vamos a ir a una pequeña aldea ubicada al interior de Mayenne en Francia, que es el poblado de Pontmain.
Pontmain, sí. Oye, recordemos el año, 1871.
Claro, en 1871
contemporáneo
se aparece. Claro,
con Lourdes, ¿eh?
Con Lourdes, claro, muy seguido.
Oye, mira, veamos qué es lo que pasa. Pontmain es una aldea, ni siquiera una ciudad,
claro.
Ni un pueblo, una aldea nada más, en esa época al menos. Ahora, 1871, ¿qué pasaba ahí? Recordemos que hace como 50 años atrás, desde esa fecha hacia atrás, los franceses habían sido derrotados, Napoleón. Ya, Napoleón había sido derrotado, había sido exiliado a una isla. En la isla los ingleses lo envenenaron con cianuro a Napoleón. Y habían salido también de una revolución francesa que era totalmente anticristiana, una verdadera bestialidad, que le decía al populacho lo que quería escuchar, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Prometieron el cielo a los pobres y les llevaron el infierno. Cristianizaron todo. Surge aquí Napoleón III, que se autotituló emperador. Organizó un poco el país, pero al fin y al cabo, en 1870, 71, los alemanes atacan Francia, los prusianos. Napoleón mismo, valiente el hombre, fue a la cabeza de su ejército a luchar, pero en realidad no le fue muy bien a Francia y los alemanes comenzaron a avanzar al país. Derrotaron a los franceses. De hecho, la capital francesa, los alemanes llegaron cerca de París y en la capital francesa entró en vigor un régimen anarquista. ¿Ya? Precursor de todos los horrores y espantos que trajo después el comunismo, ¿verdad? Conocido en la historia como la Comuna de París. O sea, ellos se, como entre comillas, se independizaron de Francia, digamos, y crearon una comuna guiada, digamos, por lo que ellos, por el comunismo, una cosa así, o una especie de preámbulo del comunismo. De hecho, a cañonazo limpio, se comían hasta la rata ahí, estaban cercados por los alemanes. Al fin y al cabo fue un desastre la comuna, fueron derrotados, ya se habían peleado entre ellos mismos, era una locura. O sea, teníamos un problema, nada evitaba que Alemania derrotara totalmente a Francia, ¿no? Él impusiera su casi una desintegración. Era tan caótica la situación que solamente la Virgen podría salvar a Francia. Y apareció.
Apareció, obviamente. Precisamente a la familia Barbedet, que tenía dos niños, que era Eugenio de 12 años de edad y José de 10 años. Esto fue el 17 de enero. La primera. Vamos a contar un poco la historia cómo fue. Aquel año los dos niños alrededor de las 5 de la tarde fueron a ayudar a su padre los trabajos propios de la granja. Era invierno y ya anochecía cuando Eugenio, al salir de su casa, ve a unos 6 metros de altura, bien nítidamente contra el cielo estrellado, a una señora grande y bella que le sonría. Vestía un traje azul centellante, de estrellas, un velo le cubría el cabello y la mitad de la frente, y por encima un diadema de joyas. Eugenio, maravillado, le preguntó a la empleada, ¿no ves nada? Nada, respondió. Su hermano menor, José, llegó en ese momento y también vio a Nuestra Señora. El padre se aproximó, miró y no percibió nada. Llamaron entonces a la madre para ver si ella percibía alguna cosa especial. Ella, no obstante, no vio nada, pero como mujer piadosa, dijo que se podría tratar de la Santísima Virgen e hizo rezar a sus hijos. El padre, deseoso de examinar el hecho, mandó buscar a una monja de la localidad Sor Vitalina, que era Sor Vitalina. Ella acudió a la finca, pero tampoco vio nada. Esta religiosa, impresionada por la sinceridad de los inocentes niños, mandó a buscar a 3 alumnas de su escuela. Estas nada sabían de la aparición, pero tan pronto llegaron, 2 de ellas, Francisca Richard, de 11 años, y Juana Labosé, de 8, exclaman inmediatamente, ¡oh, qué bella dama! Ella tiene un traje azul con estrellas de oro. Curiosamente, la tercera niña no percibió nada. En ese momento fue la noticia, corrió por todo el poblado. En poco tiempo, 80 personas ya estaban reunidas. Otros 2 niños ven a la señora y le escriben. Eugenio Friteu, de 6 años, y Augusto Avis, de 5.
O sea, los niños la ven, los grandes no la ven.
Curiosamente, si uno vemos toda la historia de que hemos visto, la mayoría son a niños.
A niños porque son inocentes, pues.
Claro.
No tienen su alma manchada, están bautizados, no tienen pecado original. O sea, ¿qué mejor? ¿Y quién va a dudar de lo que los niños dicen? Y además que todos dicen lo mismo, porque claro, como que se hubieran puesto de acuerdo. No. Ahora, ¿qué dice la Virgen? Rezar.
Claro.
Hijos míos, recen. Y nosotros, no, es que no tengo, mucha gente yo escuchaba, es que yo no tengo tiempo de rezar porque tengo que ver la telenovela. Y dejamos de lado las oraciones bajo cualquier excusa. No, pues, la Virgen nos llama, rece. Ahora, ¿qué más dijo la Virgen? Dios os atenderá dentro de poco tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba después de eso? Ahora, pues podemos hacer un estudio histórico y nos vamos a dar cuenta de que a partir del momento exacto en que la Virgen apareció, el ejército alemán dejó de avanzar. Oye, dejó de avanzar a pesar de que los restos del ejército francés que tenía enfrente estaban huyendo. Siempre sabemos que cuando el ejército enemigo huye, ese es el momento exacto para perseguirlo porque se le causa la derrota más tremenda. Y aún así, todo, al día siguiente de la aparición, cuando ya no había ni tropa francesa ahí, los alemanes, aparte de no avanzar, retroceden.
Claro.
11 días después se firma el armisticio o la paz entre los dos países. Y fíjate una cosa. Alemania le pide como compensación a Francia 2 pequeñas comarcas, Alsacia y Lorena, que son 2 pedacitos de tierra muy pequeñitos. Y de repente yo pienso que hay gente en Chile que tiene fundos más grandes que esos 2 terrenos juntos. Ahora, ponte en el lugar de los alemanes. Si yo estoy venciendo un país, pero completamente, y yo puedo seguir avanzando en el país. Si yo avanzo en el país y tomo más terreno del país, estoy en mejor posición para negociar. ¿Por qué no hicieron eso los alemanes si no son nada tontos? ¿Por qué? Porque la Virgen está entre medio. ¿Verdad? La Virgen está entre medio.
Bueno, cuando aparece, se aparece la Virgen, empiezan a rezar letanías y surge una frase escrita: Dios os atenderá dentro de poco tiempo. Cuando el pueblo cantó el himno Inviolata, apareció una tercera frase: mi hijo se deja tocar. En ese momento la Virgen sonríe nuevamente. Al mismo tiempo, todos los niños se alegran y esta alegría contagia a todos los presentes. Estos entienden que en esa hora especialmente trágica para Francia, la Virgen vino en su socorro. Por eso entonan un himno patriótico: Madre de la Esperanza, cuyo nombre es tan dulce, proteged a nuestra Francia, rezad, rezad por nosotros. Terminando este cántico, las inscripciones desaparecen. El párroco entona un himno de penitencia. Aparece entonces en las manos de Nuestra Señora una cruz roja en la cual Nuestro Señor está clavado. La Santísima Virgen aparenta profunda tristeza. Claro, la situación que está viviendo Francia.
Es un país tan católico. Claro, ¿no?
El pueblo comienza a cantar el himno Ave Maris Stella. Aquella visión desaparece y los videntes ven en Nuestra Señora tal como ella está representada en la medalla milagrosa, que ya lo vimos en otros programas. Cuando finalmente las personas recitan la oración de la noche, tradicional oración para antes de acostarse. La Santísima Virgen desaparece, son las 9 de la noche. O sea, bueno, ya había pasado en el mismo día todo esto.
Exacto. Ahora, fíjate lo siguiente. Mensaje a la Virgen. Recen. No basta decir, no, si Dios me protegerá, porque yo intento ser bueno, pero no rezo, no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no rezo rosario, no leo la Biblia. ¿Me entiendes? No, pues la Virgen siempre viene, oye, tú no basta con creer. Oye, si hasta el demonio cree, pues, media gracia. No basta con creer, hay que creer y actuar. Tienes que rezar el rosario. Es que es muy largo. Bueno, comienza con un misterio todos los días. Un Padre Nuestro, día de María, ¿qué tanto? Ya, y después trata de ir aumentando. Date tiempo. Es que no tengo tiempo. Bueno, cuando vaya en la micro, ahí rece. ¿Verdad? Antes de dormirse, rece. No, es que estoy viendo la telenovela. No, pues, por favor. Hay cosas más importantes, ¿no?
La Virgen de Poitman, al año ya le otorgaron el crédito. O sea, se demoraron muy poco tiempo en clarificar, en investigar y dar crédito a esta aparición. Y no se habla si hay algún santuario. Sin embargo, en la granja donde apareció la Virgen hay una imagen grabada. Ahí se hizo un sello, de alguna manera, en el techo de esta granja que todavía existe y donde apareció la Virgen. Es una inscripción que indica el lugar exacto de la granja de la familia Barberet, en que los dos niños vieron a la Virgen el 17 de enero de 1871.
Ah, sí. No es a lo mejor una aparición que tenga un tremendo contenido teológico, ¿verdad? Ni que haya durado mucho. Pero fijémonos aquí, había una situación tremendamente problemática. El pueblo acudió a la Virgen y la Virgen respondió inmediatamente.
Apareció por una situación puntual.
Entonces, nosotros también tenemos muchas situaciones puntuales en nuestras propias vidas, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que rezar, hay que pedirle a Dios y Él actuará, por supuesto, y tener fe. Y si no tengo fe, ¿qué hago? Le pido fe a Dios, po. Y me lavo las manos. Entonces, Señor, no tengo fe, pero tú dijiste que te pidiéramos fe. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Claro.
Jean-Pierre, con esta historia muy bonita de la Virgen de Poitman, dejamos esta segunda aparición del programa de hoy para, después de la pausa, volver con la imagen de la Virgen de Pellevoisin en Francia también, sí. María, oye, Madre de la Misericordia.
Oye, ¿cómo se pronuncia esto en francés? Yo no hablo francés.
Yo digo Pellevoisin, no sé.
Pellevoisin puede ser.
Puede ser, sí. Bueno. Vamos a chamullar.
Vamos a chamullar nomás. Claro. Muy bien. Voy a leerla como se escribe. Pelle con dos L. Pellevoisin. Por si alguien la quiere buscar en internet.
Boisin debe ser el final. No sé si era Pellevoisin.
Eso de eso. Sí. Bueno, vamos a la pausa.
Vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con la aparición de la Madre de la Misericordia.
Mentira, mi vida. Lo que se da y no se mira. Mentira, hundida por miel que evaporó mi piel. Mentira, prohibida,
La verdad nos hace libre. Ya volvemos con las apariciones de la Virgen en este ciclo que estamos realizando. Le recordamos a nuestros auditores que este programa es grabado, por tanto la conexión directa no la tenemos para hoy miércoles, como todos estas jornadas. Pero sin embargo, si usted quiere hacer una consulta respecto a lo que hemos ya tratado de las apariciones, puede contactarse al más 569-925-91-910 y mandarnos su consulta, como así también mandarnos su saludo de aniversario. El segundo año de Radio Asunción nos manda un videíto a través del WhatsApp y el 2 de septiembre puede sortear, vamos a sortear unos premios para que usted pueda ganar con ser fiel auditor de nuestra radio.
Muy bien, esta decíamos que era la aparición de la Virgen en Pellevoisin, supongamos que está bien la pronunciación. Ya, okay, yo no hablo francés. Ya, esto pasó en febrero 1876.
Así es.
De la misma época más o menos.
Sí, todas muy seguidas.
Tenemos a la vidente, Estelle Faguet, una joven de 32 años, sirvienta doméstica. Estaba muy enferma en cama, en el pueblito este del nombre complicado. Entonces, cuando ella, fíjate, que ella era el único sostén de sus padres y de una sobrina huérfana, porque ella trabajaba, ¿no? Ella los mantenía. Y ahora con la enfermedad no podía trabajar.
Claro.
Y en esa época no existían las licencias médicas, ¿no? Entonces claro, era un problema. O sea, tú no trabajabas, no tenías nada más, ¿eh? Y claro, cuando comenzó la enfermedad de surtida, digamos, que ella tiene. Y lo primero que hizo, lo mismo que podría hacer cualquiera: señor, ¿por qué has permitido esto si yo mantengo mi familia? ¿Verdad? O sea, poniendo la fe en mí y no en Dios, o sea. Entonces la santita le pidió a la Virgen su curación. Que le pidiera.
Escribió una carta. Claro, ¿sí? No se lo pide así, digamos, oralmente. Se lo hace a través de una carta.
Y fíjate que después que escribe la carta, adivina lo que apareció a los pies de su cama. Adivina.
Un demonio,
apareció un demonio. Ya. Pero no solamente el demonio. Apareció al otro lado de la cama la Santísima Virgen María. Y que por supuesto expulsó al demonio.
O sea, una pugna ahí.
Una pugna. El demonio apenas la ve.
La invocó, claro, invocó a alguien. Ella, esta es mi oportunidad, dijo el demonio.
Claro, pero la Virgen está ahí para defenderla. Entonces la Virgen miró después de expulsar, porque la Virgen tiene el poder dado por Dios para derrotar a los demonios y a todos juntos. Y la Virgen le dijo: no temas, tú sabes que eres mi hija. Importante eso. Y eso no solamente se lo dice a ella, sino que en el fondo todos somos hijos de la Virgen, ¿verdad? Así que tengamos esa fe en ella. Stell recordó que había sido consagrada como hija María a los 14 años. Oye, nosotros también nos podemos autoconsagrar o consagrar a la Virgen. Basta, qué sé yo, incluso en la casa, rezar, pedirle perdón al Señor y decirle a la Virgen: Virgen María, yo me quiero consagrar a ti, me quiero consagrar a tu hijo. Listo. ¿Verdad? No es necesario tener una ceremonia especial, ostentosa y pomposa. No, porque el Señor es sencillo. ¿Qué más le dijo? Coraje, paciencia. Mi hijo te va a cuidar especialmente. Vas a sufrir 5 días en honor a las 5 llagas de mi hijo. Para el sábado vas a estar, ya sea viva o muerta. Si mi hijo te permite vivir, quiero que proclame mi gloria. Usted le preguntó, ¿cómo lo haría? Pues ella no es nada especial para proclamar la gloria de ella.
Claro.
La noche siguiente la Virgen se apareció a Estelle. Le dijo que iba a vivir. Pero Nuestra Señora le llamó un poco la atención a Estelle por sus pecados del pasado. Ahora, no había vivido tampoco Estelle una vida así pecaminosa, claro, ni mundana. Pero el problema está que los pecados, aunque sean chicos, son feos. Nos alejan de Dios, afean nuestra alma. Entonces hay gente que dice: mira, mientras yo no cometa pecados grandes, vengan nomás los pecados chicos. No, pues tenemos que ser finos para con el Señor, ¿ya? Entonces, tratar de ser lo mejor, como Él quiere. Bueno, la Virgen siguió apareciéndose a Estelle y le dijo: yo soy toda misericordiosa. Sabemos que el Señor y la Virgen son muy iguales, muy parecidos, claro, ¿no? Entonces, si Jesús misericordioso, la Virgen también es misericordiosa, por supuesto. Tras la quinta aparición, el 19 de febrero, Estelle quedó completamente sana. Ahora, le preguntó a la Virgen si debería cambiar su estado de vida, porque era soltera, a lo mejor hacerse monjita, por ejemplo. La Virgen le respondió: uno se puede salvar en todos los estados, ya sea casado, soltero, divorciado, viudo, siendo cura, siendo monje, siendo diácono, no sé. ¿Por qué? Porque donde esté uno puede hacer mucho bien y puede propagar la gloria de la Virgen y del Señor. De julio a diciembre del mismo año, la Virgen visitó a Estelle 10 veces más, 15 veces en total. Y María le dijo en julio, y aquí da cuál es el objetivo de la Virgen: he venido especialmente para la conversión de los pecadores. Bien, en función de la Virgen, función, ¿no? Claro. Le encanta hacer ese trabajo, supongo
yo. No, y además la pone a prueba porque le dice, cuando llega, primera, si mi hijo te permite vivir, quiero que proclamen mi gloria. Ella sabía que ella iba a vivir.
Claro, sí.
Claro.
Pero eso, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo es como, a ver, ¿te vas a entregar a lo que Dios decida? ¿O quieres manipular la decisión de Dios? Tiene que hacerse la voluntad de Dios, no lo que quieras tú. Entonces, porque la santita ha dicho, ah, ¿sabes? Yo quiero vivir, yo quiero vivir. Pero en el fondo, ¿qué querés? ¿Qué es lo que debemos pedir? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere para mí? Obviamente, lo que Dios quiere. Entonces, claro, bueno, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Mira, otra cosa que le dijo la Virgen. 1879, 1880, por ahí, ¿no? Francia sufrirá. Veamos la historia que pasó después.
Claro.
¿Verdad? Francia se vio involucrada en la Primera Guerra Mundial.
Así es.
Ya tenemos batallas, la batalla del Somme, por ejemplo, donde muere alrededor de casi medio millón de soldados en una batalla. Claro, duró harto, sí, pero... y claro, que Francia pierda tantos hijos y que cualquier país pierda tantos hijos es un motivo de sufrimiento, ¿no? Pero también le dijo que oren y que tengan confianza en mí. Y aquí la respuesta a la pregunta que a lo mejor tú me hiciste en algún momento. La Virgen le dijo, yo escojo a los pequeños y a los débiles para mi gloria. Así que cuando de repente dicen, oye, que soy cabro chico, Gonzalo. ¡Qué bueno, po!
Claro.
Porque no hay que hacerse como niños, po. ¿Verdad?
Bueno, ahí está la respuesta, porque se aparece tanto a tontos niños, o son los que lo ven, los que la ven.
Como en la aparición anterior, claro, ¿verdad? Ahora, en la última visita, la decimoquinta, le dijo, anda donde el obispo, ¿ya? Enséñale el escapulario del Sagrado Corazón, y que te pida que le ayude a propagarlo. Ahora, ¿qué escapulario es este? Esto es un escapulario nuevo, un escapulario blanco del Sagrado Corazón. ¿Ya? Sugiero también a nuestros auditores que busquen en internet la imagen que hay ahí del escapulario blanco. La Virgen añadió, mira las gracias que yo otorgo sobre aquellos que lo usan con confianza y quienes ayudan a propagarlo. Entonces la Virgen hablaba, extendió las manos y de ellas cayeron así como gotas de lluvia. En cada gota usted leyó los nombres de diferentes gracias: piedad, salvación, confianza, conversión, salud. La Virgen explicó, estas gracias son de mi hijo, yo las tomo en su corazón, él no me puede rehusar nada. Oye, si cuando la mamá de uno le pide algo a uno, uno corre, po, ¿verdad? Cuánto más ese hijo Jesús con esa madre, la Virgen María, ¿no? Ahora, la capilla, o sea, el cuarto donde estaba
Estel, fue se convirtió en una capilla de peregrinación, donde fue curada en 1877.
Así es. Y esta Estel Faguet, digamos, murió en 1929 a los 86 años de edad, después de dedicar toda su vida a la oración, a tratar de convertir a los demás, etcétera, claro, etcétera.
Otro mensaje que dejó la Virgen con esta aparición fue, si quieres servirme, sé sencilla, que tus palabras concuerden con tus actos.
Y eso es importante, que tus palabras concuerden con tus actos. O sea, el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, sino el que hace mi voluntad. El apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, nos dice, la fe sin obras es fe muerta. ¿Verdad?
El Papa León XIII, en mayo de 1894, aprobó la Archicofradía de María Madre de la Misericordia, dedicada a propagar el escapulario del Sagrado Corazón, este escapulario blanco. La Congregación de Ritos en Decreto, del 4 de abril de 1900, concedió aprobación al escapulario del Sagrado Corazón, y no hizo mención de Pelo Bazán, por eso a lo mejor no es tan conocido, en conexión con estas aprobaciones. Sí se mencionó a Santa Margarita María.
Sí, pero es que esa es otra santita, Santa Margarita, claro, María de Alacoque, ¿verdad? La que habla de los 9 primeros viernes de cada mes.
Ah, perfecto. Es una devoción. La novena.
Es una novena, pero mira, voy a salirme un poquito, de la aparición de la Virgen, voy a hablar de esto. El Señor prometió a esta santa que los que comulgaran 9 viernes seguidos, 9 primeros viernes.
Yes, claro.
El primer viernes de enero, de febrero, claro, sí, marzo, 9. Ahora, no es necesario que comience en enero, puedes comenzar en cualquier mes, pero tienes...
Pero 9 seguidos.
9 seguidos, sin fallar ni uno. Tienes que comulgar en estado de gracia. O sea, no tienes que tener conciencia de ningún pecado grave o mortal. ¿Ya?
Perfecto.
Entonces, sabiendo tú que no tienes ningún pecado grave y que puedes comulgar, tienes que ir a comulgar este primer viernes de cada mes y ofrecer tu comunión en reparación, como objetivo principal, en reparación por los pecados del mundo entero, ¿verdad? Y ojalá hacer una pequeña meditación, estar con el Señor, que no sea un trámite, ¿ya? No le quitemos tiempo a Dios, ¿eh? Ah. ¿Y qué nos promete el Señor? Mira, nos promete un montón de cosas, varias promesas. Por ejemplo, los consolaré en todas sus tristezas, los acompañaré en todas sus empresas para que sean exitosos, que sea, y ahí no me refiero, digamos, a que voy a poner una empresa de fabricación. No, no, no. A todo mi emprendimiento, lo que yo quiera hacer. Y la gracia especial dice que todos aquellos que hayan cumplido con los 9 primeros viernes van a morir confesados. Va a llegar un curita y te va a confesar si es que es necesario. Ah, si ya te habéis confesado el mes anterior y está ahí tiquitaca y te llega la muerte, bueno, vas a morir confesado, bien. ¿Te fijas? Pero si necesitas confesarte, el Señor te va a mantener la vida hasta que venga un curita y te confiesas. ¿Y eso qué significa? Que nos vamos a salvar, ¿ves? Que nos vamos a salir, eso es importantísimo. Así que háganse una listita. 9 primeros viernes de cada mes. Comiencen el primer viernes del mes que viene, ¿eh?
O sea, el 1 de septiembre.
El 2
de
septiembre. ¿El 2? No, no sé, en realidad.
2 de septiembre, claro.
2 de septiembre viene, sí. Ya.
La curación de Estelle Faguet fue oficialmente declarada milagrosa en 1983 por el arzobispo de Bourges, Meg Paul Vignarco. Interesante historia también la de esta virgen, sí, que también no es muy conocida, tampoco tiene una devoción muy grande.
Sí, es que ¿sabes por qué? Mira, la curación de Estelle Faguet fue oficialmente declarada como milagro recién en 1983.
Hace 30 años.
No
34
años. 34 años, claro. Es malo para la matemática.
34 años, es muy reciente. Y tampoco hay una capilla, salvo la capilla que se transformó el cuarto de ella, pero no hay un templo que de devoción para eso, y tampoco se habla también que hay que... Claro, seguramente todo se transforma por el tema del escapulario del Sagrado Corazón.
Exacto.
A propósito de escapulario, Gian Piero, sí, recordemos nuestros auditores, sí, que pueden venir a retirar los escapularios verdes.
Exactamente. ¿Están listos? Mira, nosotros dijimos el lunes, ¿verdad? Pero apuramos las cosas y ya están los...
Desde el lunes, desde el lunes ya estamos entregando.
Oh, claro. Tienes razón, claro. desde el lunes pasado.
Claro, antes de ayer ya estamos entregando los escapularios verdes.
Mira que estoy pajarón, no sé en qué día vivo. Están ya los escapularios en secretaría de escapularios verdes.
Claro.
Están en secretaría y también tenemos los folletitos para el que ande un poco perdido, no sabe de qué se trata y no quiere buscarlo en internet. Bueno, están los folletitos ahí. Tenemos los escapularios verdes, benditos.
Son gratis,
por ejemplo. Exactamente. Gratis. Totalmente gratuitos.
Ahora, tal como decías tú, se pueden llevar 2 o 3, no se lleven 10 o 20.
Especialmente si no lo necesitan.
Claro,
¿no?
Además. Claro. Claro, si van a llevarse 10, no, es que le voy a hacer uno a mi hijo, pero que con fe lo vayan a hacer. No, pues llevárselo para tenerlo guardado.
Claro, o mira, son gratis, me los llevo porque son gratis.
Claro,
no,
claro.
De repente puedo dejar a alguien que realmente lo necesita sin escapulario verde. Igual vamos a hacer todo lo posible para que siempre haya una buena cantidad ahí, porque recordemos que la función de la iglesia es catequizar, evangelizar. Si la Virgen quiere que la gente lleve los escapularios verdes, bueno, hagámosle caso a la Virgen, fabriquemos escapularios verdes. Bueno, yo no los fabrico, los fabrica una señora acá. Pero regalémoslo, que esto cunda, ¿eh? Y son muy efectivos, entre paréntesis, muy, muy efectivos.
Perfecto. Gian Piero, bueno, ya hablamos de la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Pontmain, en Francia, y también de la Virgen del Sagrado Corazón, que son nombres bien complicados para un idioma que uno no maneja, de Pelle Boasson.
Oye, ¿y sabes de qué apariciones vamos a hablar la próxima vez?
Sí, de la Nuestra Señora de Inoc en Irlanda.
En Irlanda. De Francia nos vamos a Irlanda. Irlanda es un país muy católico.
Muy católico. ¿Eh? Recordemos que hubo muchas disputas ahí entre el catolicismo y lo evangélico ahí en...
Bueno, en realidad los anglicanos.
Claro, los anglicanos.
Inglaterra, hace años, siglos atrás, Inglaterra intentó imponer por la fuerza el anglicanismo en Irlanda.
Así es.
Los irlandeses se opusieron tenazmente y eso llevó a casi un genocidio llevado a cabo por los ingleses en contra de los irlandeses. De hecho, por ejemplo...
Y disputa que seguía hasta hace 30 años.
Hasta muy poco.
Hasta hace 30 años todavía seguía esa disputa.
Sin embargo, fíjate que, bueno, los ingleses hicieron un genocidio tan grande en Irlanda que actualmente en toda Irlanda hay 2 millones de habitantes solamente. En cambio, en Inglaterra me parece que son 70 millones.
Claro.
Para que veas, digamos, la masacre que llevaron a cabo los protestantes ingleses, ¿no? Y ahora, mira, hace 100 años atrás a lo mejor prácticamente no había ningún católico en Inglaterra. ¿Sabes cuántos son ahora?
¿Cuánto?
Más o menos el 20-25% de la población. ¿Sí? Si la gente no ha podido vivir bajo ese
mismo
tanto tiempo.
Bien. Bueno, después viene Fátima.
La aparición por antonomasia.
Por antonomasia en Portugal y en Bélgica de Beorang. Vamos a ver cómo se pronuncia para no hacer
el otro problema con nuestras pronunciaciones. Boraing. Vamos a pronunciar cómo se lee.
Sí.
Beauraing.
Bueno, es muy parecido al francés, o sea, es francés, ¿cierto? Madre, vamos a consultar ahí cómo se dice.
Me parece,
para no cometer error en el próximo programa.
Me parece muy bien.
Bueno, Gian Piero, interesante, por supuesto, la conversación que hemos tenido. Espero que nuestros auditores hayan conocido un poco más de la Virgen, de la historia. Y, por supuesto, lo esperamos en nuestro próximo programa, el miércoles, todos los miércoles a 20:30 horas. Y le recordamos de mandar sus saludos por nuestro aniversario de la radio Asunción a través de un video a nuestro WhatsApp que por supuesto ya todos tienen el +569 92591910.
Bueno, y también instamos a todos nuestros auditores a que nos hagan propaganda, pues, que manden por WhatsApp.
Claro.
Oye, mira, el miércoles.
Sí.
De 8:30 y también de la tarde.
Y también esperamos sus comentarios de este o los programas pasados y nosotros se los contestamos la próxima
vez. Dudas, consultas, comentarios, quejas.
Nosotros se los contestamos la próxima vez.
Exacto. Muy bien.
Bueno,
pues,
Gian Piero, como siempre, ha sido un gusto haber conversado, interiorizarme yo en lo personal de estas apariciones, que es siempre bueno conocer lo de la Virgen María.
Por supuesto, así es.
O sea, despedimos también, por supuesto, a Fabián, que estuvo en los controles, y los esperamos en nuestro próximo programa, y recuerden, vengan a retirar su escapulario verde aquí a la Secretaría de Rayo.
Exacto.
Asunción.
Ya están desde el lunes pasado a disposición de la gente.
La iglesia aquí, quien está en Peñalbanca, pues alguien no lo ubica.
Mira, está en la calle Lautaro, ¿no?
Sí.
Sí, el número no me acuerdo, pero... Sí.
Es reconocible la iglesia, se ve una cúpula grande.
Sí, así una que cúpula muy fácil. Octogonal, sí. Muy grande, entre paradero 2 y 3 de Peña Blanca, parroquia La Asunción.
Sí. Bueno, nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles. Buenas noches a todos, hasta nuestro próximo programa.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.